Ser del campo. La información agrícola y ganadera del centro de Andalucía. Un espacio sostenible patrocinado por el aceite de oliva virgen extra de la denominación de origen Estepa. Algo extraordinario todos los días.
Abrimos nuestra ventana de cada miércoles al mundo agrícola y ganadero del centro de Andalucía y voy a saludar a Manuela Martín Sánchez, que ya nos escucha en los estudios de la cadena SER de SER Andalucía Centro en Osuna. Manuela, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Lo que yo quiero saber y lo que los oyentes quieren saber es cómo está el campo, Manuela. ¿Cómo están
pues
esos
mira,
olivos?
Yo llevo ya 3 días en el campo. Y estoy viendo que hay cosecha, hay variedades que están que tienen bastante aceituna. Uh-huh. Y esa aceituna está bastante sana, excepto los sitios donde se picó la aceituna por la mosca, pero esa picada está muerta. A no ser que vengan otra vez fresquito y tiempo propicio para que ella otra vez actúe, pero ahora mismo está así, vamos, bien.
O sea, que a pesar
yo lo veo bastante bien.
Que a pesar de todas las circunstancias adversas que tenemos, me refiero sobre todo al tema de la sequía, tú eres optimista ahora mismo.
Yo soy optimista ahora mismo porque yo estoy viendo que hay cosecha, claro.
Bueno, pues eso es importante.
Claro, hay variedades que están más...
afectadas que otras, ¿no?
Que ha cuajado menos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el picual está un poquito más... está peor que los hiblancos está mejor, en fin.
Pero bueno, teniendo
depende
en cuenta
los
que
los
hijiblancos
también,
quizá el predominante tanto aquí en Sevilla como también en Málaga y en Córdoba, ¿no?
Oye, pues... sí, pues es una buena
son
cosa.
Son buenas noticias, ¿no?
Sí, buenas.
Y bueno, también tenemos buenas noticias con las plagas, sobre todo con la mosca. ¿Cómo está la mosca, Manuela?
Bueno, pues está bastante baja ahora mismo.
Sí, ¿no?
Se ve que los tratamientos han hecho efecto, que el poquito calor que tuvimos también ha hecho efecto, pero llevamos ya 3 días con un tiempo fresquito.
Uh-huh.
¿Eh? Y eso, pues, dicen que el fin de semana viene con bastante calor y eso se supone que la machacaría, ¿no? Pero ahora mismo, si siguieran las condiciones, se volvería a reactivar. Por eso se está aconsejando ahora mismo que ya empiecen a echar el caolín para ocultar la aceituna a la mosca. Poner todos los olivos blancos para ocultar la aceituna a la mosca y de esa manera, aunque la mosca salga, entre, esté, no sé cuánto, pero si no ve la aceituna, pues no va a picar.
Si no la ve brillante, claro, y apetecible, ¿no?
Pasa. Exactamente,
de
eso es, si no la ve, no,
o sea,
no llega.
Con el caolín la engañamos, básicamente.
O sea, sí, se la ocultamos, se la escondemos. Uh-huh.
Bueno, sí, es verdad que a partir de mañana jueves las temperaturas van a empezar a subir y sobre todo de cara al fin de semana en toda la zona de Valle del Guadalquivir, Campiña Sevillana y Campiña Cordobesas, los termómetros de 40 para arriba.
Yo he visto hoy en la tele que han puesto en Córdoba 44 grados el domingo.
Córdoba y Sevilla, 43-44, efectivamente.
Mía,
eso es el infierno directamente, en
bueno,
junio.
Pero también, a partir de 40 grados, también se muere la mosca. ¿Eh?
Pues verás, en ese sentido, bendito el calor. En el otro sentido, no tanto, porque los seres humanos nos afecta también mucho esas altas temperaturas. La incógnita es saber, bueno, por lo menos para las personas, durante cuánto tiempo se va a prolongar esas altísimas temperaturas que tenemos el fin de semana. Y aparte de la mosca, no sé si hay alguna otra plaga que podamos contar.
Pues el otorrinco está activo, sobre todo ahí son olivos chicos, los que hay que tener
más cuidado,
precaución, sí, cuidado con ellos y hacer los tratamientos o bien ponerle la fibra esa que se le pone alrededor del tronco, donde los escarabajos suben. Y ahora se quedan atrapados en las patas, se le quedan atrapados en la fibra esa y ya no siguen para adelante. O sea, ese bicho ya se muere. Entonces es una manera muy, como es una cosa que está 24 horas puesta,
claro,
pues es fundamental para eliminar la plaga, para controlar al otorrinco.
Y un insecticida menos que utilizamos.
Y uno menos, exacto.
De los pocos que podéis utilizar.
Sí, porque de los poquitos que vamos a utilizar y de los poquitos que nos van a dejar utilizar.
Muy bien. Bueno, pues eso en cuanto a la plaga, nos quedamos con ese mensaje de optimismo en cuanto a cómo está ahora mismo el olivar en el territorio. Y tenemos ya preparado nuestro próximo invitado, ¿no, Manuela?
Sí, esta vez vamos a hablar de la ley de restauración de la naturaleza, que es lo próximo que nos viene desde el Parlamento Europeo.
¡Wow! y tenemos que preocuparnos, porque cada vez pues, que viene algo de Bruselas...
Sí, porque se supone que es una ley que lo que van a hacer es restaurar los ecosistemas, uh-huh, que estén deteriorados, todo eso, ¿no? Pero resulta de que tiene que pagarlo la agricultura. O sea, no existen otro tipo de industria o de turismo que deterioren los ecosistemas, ¿no? Es la
agricultura y ganadería.
La agricultura.
¿No?
Entonces, agricultores, ganaderos y pescadores también, ajá, pues deben de preocuparse un poquito por esa ley. Entonces, vamos a entrevistar a Eduardo Martín de Casaja y que nos va a hablar de cómo va esa ley, cómo van los tiempos también de aprobación, en fin, todo eso.
Pues estén muy atentos en un minuto.
Que todos los días puedes hacer, comienza con ese extra, hazlo brillar, haz que suceda.
Denominación de origen Estepa. Aceite de oliva virgen extra para todas las personas que hacen de la vida algo extraordinario todos los días.
Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea, Junta de Andalucía, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Agricultor, ven a Talleres José Quirós. Somos concesionario oficial de tractores Case IH. Para tus tareas diarias, vibradores Martín Boórquez, trituradoras, desbrozadoras, atomizadores, buggies, palas, recambios y reparación de todas las marcas de tractores y maquinaria agrícola. Talleres José Quirós, Polígono Sierra Sur, calle Ajonjolí 10, Estepa.
Ser del campo.
De todos es conocido que este planeta cada vez está más deteriorado, que los ecosistemas pues están cada vez más pobres en lo que es las especies, eso es falta de biodiversidad, y de que todo eso afecta también de alguna manera, bueno, de alguna manera no, que afecta directamente a lo que es la producción agrícola o lo que pueda ser también incluso las personas, o sea, la relación de las personas con su entorno. La Comisión Europea hizo una proposición que ahora se está debatiendo en el Parlamento sobre una ley que restaure la naturaleza. Es la ley de restauración de la naturaleza. Pero claro, una cosa es esa cosa bonita que se ve desde fuera, de decir, pues mira, sí, que vamos a restaurar los ecosistemas, vamos a ponerlo todo bien, y luego realmente cómo se aplica eso y realmente qué consecuencias tiene. Para hablar de este tema, hoy tenemos a Eduardo Martín, que es secretario general técnico de Asaja Sevilla. Buenas tardes, Eduardo.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues cuéntanos un poquito qué es esta ley.
Bueno, la ley de restauración de la naturaleza, que ahora está en este debate tan importante, hay que decir que su origen está en la estrategia de la biodiversidad y de la granja a la mesa provenientes del Pacto Verde Europeo. Este Pacto Verde Europeo propone una serie de medidas y entre ellas está la ley de restauración de la naturaleza, que si bien busca promover la conservación del medio ambiente, es verdad que carece de un enfoque equilibrado y no tiene en cuenta las necesidades reales del sector agrícola. Esta ley de restauración de la naturaleza, que con su nombre podría darnos que pensar que efectivamente es una ley pues muy inocua y muy poco agresiva, lo que busca ni más ni menos es supone una clara amenaza para la agricultura y para el entorno, porque lo que pretende es que se reduzca, y en España esto podría ser alrededor del 40% de la superficie total, que se reduzca o que quedaría improductiva, debido a que no se permitiría en ese porcentaje de superficie la misma actividad agrícola tal y como hasta ahora, a pesar de cumplir ya, como tenemos todos, numerosos condicionantes, ¿no? Y tenemos las zonas especiales de conservación, la zona CEPA, que está muy cerca de nuestras campiñas, es decir, que ya tenemos bastantes marcos jurídicos medioambientales en el entorno donde producimos, pero muy lejos de lo que se pretendería ahora mismo, que sería destinar un porcentaje muy alto de la tierra y quitarla o eliminarla de la posibilidad de producción agraria.
Bueno, yo decía que el deterioro de los ecosistemas pues viene dado por la actividad humana en general. Entonces, yo creo que siempre se va a la agricultura, a quien ocupa el territorio, pero no se tienen en cuenta otros factores, ¿no?, que contaminan mucho más y que pueden ser más agresivos, como puede ser el turismo o la industria, ¿no?
Sí, efectivamente, yo creo que esto es una muestra más de las luces cortas, si se me permite, que viene planteando la normativa de Bruselas. Y desgraciadamente los tecnócratas que nos gobiernan en las instituciones europeas, que cada vez están más alejados y de espaldas, me atrevería a decir, a las realidades. Los señores no pisan terrón y no conocen ni quieren conocer la actividad agraria. Ya lo vimos en el Pacto Verde del 2020, cuando se aprobaron, con las dos estrategias anteriores, donde ni tan siquiera hicieron un estudio de impacto previo de lo que podría suponer, cosa que también está ocurriendo ahora mismo. O sea, evidentemente, el aprobar la ley de restauración de la naturaleza, que ya ha sido rechazada en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo y en la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, y que ha sufrido un empate en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, como digo, el rechazar esto es única y exclusivamente porque supone una clara amenaza para la agricultura y para el entorno de los agricultores. Y evidentemente, como tú bien decías, nos olvidamos, o parece ser que aquí la culpa siempre se le echa al sector agrario, porque es el sector que ocupa el territorio, cuando todos sabemos que la agricultura es el que los que son fundamentalmente los que mantenemos la biodiversidad, los que mantenemos el medio ambiente en el entorno donde producimos. Y si no, como muestra un botón, es decir, la política agraria comunitaria, la reforma de la PAC que ya tenemos vigente y que nos tiene absolutamente a todos los agricultores y ganaderos absolutamente desquiciados en estos meses donde estamos cumpliendo la PAC por los requisitos medioambientales, una PAC mucho más verde, donde se nos obliga a unos compromisos medioambientales mucho más fuertes, pero que es una prueba más que importante de la actividad que desarrolla, que nuestra actividad que desarrollamos es perfectamente compatible medioambiente. Luego, no necesitamos ninguna ley que retire un porcentaje más de la agricultura, de la producción de la agricultura. Es decir, vamos en contracorriente. Cuando el resto de potencias fuera de la Unión Europea intentan garantizarse la autonomía y el autoabastecimiento alimentario, aquí en Europa parece que vamos al contrario. Vamos pegándonos lo que se llama literalmente tiros en los pies.
Totalmente, sí, porque vamos a llegar al momento en que todo ese insecticida que no usamos aquí, porque ya no se puede, se lo vendemos a terceros países, va a volver los tomates para acá otra vez, el mismo insecticida.
Evidentemente, es decir, que ya la propia Unión Europea, tarde, primero lo hizo Estados Unidos, ya hizo un estudio de impacto cuando se aprobó, como digo, este pacto verde del 2020, del cual emana o intenta emanar esta nueva ley, digamos, de restauración de la naturaleza. Ya la Unión Europea, Estados Unidos, puso sobre la mesa un estudio de impacto que decía o que vaticinaba una caída del 12% de la producción agraria en la Unión Europea, uh-huh. Un aumento del 2% de las importaciones, con lo que tú decías, con los condicionantes demás que tú dirías, un descenso del 20% en las exportaciones y un recorte del 16% en los ingresos brutos agrarios. Es decir, y eso además provocaría una consecuencia que creo que es importante resaltar, que es que el precio de los alimentos experimentaría un notable aumento para los consumidores, porque evidentemente además de una mayor inseguridad alimentaria. Es decir, se nos provoca pérdida de compatibilidad de la agricultura europea en los mercados nacionales y exteriores. Y eso además, posteriormente, ya forzada por nuestra presión, por la presión de los agricultores, lo reconoció también la propia Unión Europea mucho más tarde, en el 2021, donde efectivamente reconocía en un estudio que se preveía una reducción del 10% de la producción. Luego esto supone ahondar más aún en la herida o en la brecha, en la deriva hacia la que nos conduce la legislación de los tecnócratas de Bruselas.
¿Cuándo llegaría esa ley?
Bueno, ahora mismo hemos tenido el 15 de junio pasado, se votó en la COMBI, que es la Comisión de Medio Ambiente, como hemos dicho, venía de la Comisión de Agricultura, donde se rechazó la propuesta por mayoría, luego a la Comisión de Pesca, donde se rechazó la propuesta, porque también afecta no solamente a la agricultura, sino a la pesca. Y en la Comisión de Medio Ambiente, el 15 de junio, la votación, con sobre 88 votos, dio un empate técnico, 44 a 44. Con ese empate técnico no dio tiempo, porque era una enmienda de rechazo a la totalidad de la, uh-huh. de la propuesta. Tras la votación, que fue larguísima, no dio tiempo a seguir la votación de las enmiendas, no a la totalidad, sino de enmiendas particulares, que había cerca de 350 aproximadamente. Y eso nos lleva a que la siguiente votación tendrá lugar el 27 de junio, uh-huh. También en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo. Al mismo tiempo, la previsión sería que, depende de esa votación, si sigue adelante o se rechaza, estupendo, porque lo habían rechazado las tres comisiones, la de Agricultura, Pesca y, en este caso, Medio Ambiente, que es la que está todavía en el aire, y si no, pasaría ya al Pleno del Parlamento, que en el Pleno del Parlamento tendría lugar, el plenario que se llama, tendría lugar en julio. Y en paralelo, el Consejo de Estado, los jefes de Estado de todos los Estados miembros de la Comisión Europea, tienen que evaluar también, porque recordemos que esto es una propuesta que emana de la Comisión. Y emana, lógicamente, viene con nombre y apellido del vicepresidente actual de la Comisión Europea, es el holandés Timmerman, que se ha convertido ya desde hace años en Sevilla. Lo declaramos el año pasado como persona non grata, como un antiagrarista convencido, y que evidentemente creo que no nos quedamos cortos en el calificativo, porque evidentemente las pruebas que está dando son efectivamente de un desmantelamiento progresivo de la agricultura europea tal y como la conocemos nosotros.
Bueno, pues esperemos que tomen buenas decisiones, porque no jugamos mucho en esta vez, ahí en el Parlamento Europeo.
Sí, muy bien, la verdad es que no nos faltan enemigos.
La verdad. Bueno, Eduardo, pues muchas gracias por atender a Ser del Campo.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, por hacerte eco de nuestras preocupaciones y nuestras inquietudes del sector agrario.
¿Sabes por qué Steel es número uno en el olivar? Por la gama más completa de máquinas para cuidar tu olivar todo el año, antes, durante y después de la cosecha. Por las increíbles ofertas Steel, por el servicio inmejorable. Steel, el número uno en el olivar para los números uno como tú. Ven ya a tu tienda especialista Steel.
Grupo Morón, en Puente Genil, Polígono El Francés, calle Ferroviarios 5. También en Herrera y Estepa. Ser del Campo.
Bueno, Manuela, tenemos ya que poner el punto final y me parece muy interesante lo que nos ha comentado el secretario general de Asaja Sevilla, Eduardo Martín, sobre esta ley de restauración de la naturaleza. Interesante, pero compromiso, ¿eh?
Ya, esperemos que las cosas vayan bien para agricultores, ganaderos y pescadores con esa ley.
Bueno, y que sea una línea de ayudas para restaurar estos ecosistemas dañados, que me imagino.
Sí, pero por otro lado, que no sea el dinero de la PAC.
No, que venga el dinero de otro tipo de subvenciones y ayudas, si no, si lo te traemos. Además, de lo de la PAC, la liamos.
Es que los ecosistemas, que yo sepa, y el entorno son de todos, claro, no solamente de agricultores y ganaderos, ¿eh?
Es de toda la sociedad.
Ahí está. Bueno, eso es. Muy bien.
Seguiremos muy pendientes de esta ley de restauración de la naturaleza, que tiene un nombre como muy rimbombante, como todas las leyes que surgen en Bruselas. Manuela, buena semana. Estamos muy pendientes de cómo evoluciona el campo esta semana y nos lo cuentas el próximo miércoles, ¿vale?
A ver lo que hace el calor con los olivos.
A ver qué pasa.